atributos de Dios. La semana anterior tratamos con el asunto de la santidad y comentamos que la santidad de Dios tiene que ver con la justicia de Dios y con la ira divina. Dijimos que el hecho de que la Escritura diga que Dios es santo significa que no hay ninguna tinieblas en Él, que es muy limpio de ojos para ver el mal. Él es llamado en la Escritura el Rey de los Santos, digno de ser temido, pues solamente Él es santo. Entonces, comentamos que, aunque en el mundo los inconversos y hasta el mundo religioso niegan la santidad de Dios y pretenden hablar solamente de un Dios que es solamente amor y misericordia, vimos por medio de... Aunque mucha gente está acostumbrada a oír acerca de un Dios que solamente es un Dios de amor y que no le importa qué hagan los hombres, en realidad vimos por medio de la Escritura que eso no es el Dios de la Biblia, que hay un Dios que es santo ante el cual tenemos que dar cuenta. Dios se revela así y solamente podemos creer en Él como Él se revela. No nos es lícito ni permitido creer en Dios como nosotros pensamos que es. No nos es lícito ni permitido acercarnos a Dios como a nosotros nos parece. Tenemos que creer en Él como Él mismo se revela. Dios no está ciego, ni sordo, ni mudo. Dios ha hablado y ha dicho cómo es Él. Es un Dios santo que aborrece el pecado y que aborrece la maldad. Bueno, comentamos que Dios ha manifestado su santidad oponiéndose a todo pecado, castigando a su propio Hijo en la cruz a causa del pecado, castigando y disciplinando a sus propios hijos, a los creyentes. Dios ha manifestado su santidad por medio de su ley, que es un reflejo de su carácter santo y justo y perfecto. Y bueno, esas son algunas manifestaciones de su santidad. Y el día de hoy vamos a continuar hablando precisamente de la santidad. Una de las manifestaciones de la santidad de Dios que veremos el día de hoy es precisamente la ira divina. Quiero que escuchen bien, la ira divina, el castigo del pecado. Sin lugar a dudas que el juicio venidero en contra del pecado es una de las manifestaciones más impactantes de la santidad de Dios. Hablar pues de su juicio y de su castigo es hablar de la inminente realidad de la ira divina, de la realidad de la ira divina. Antes de entrar al estudio de este atributo, quiero decir una cosa, quiero hablar sobre un punto. Cuando estamos tratando este asunto de la ira divina, nuestro propósito no es justificar en ninguna manera a Dios ante sus criaturas. No es nuestro propósito justificarle a Él por manifestar su odio y aborrecimiento en contra del pecado. No pretendemos justificarle. No pretendemos justificar a Dios porque Él manifieste en forma práctica y concreta su odio en contra del pecado. De antemano sabemos que la idea de un Dios santo, de un Dios que castiga el pecado, es una idea que choca contra el sentimiento y el pensamiento del hombre moderno. Y aún hasta resulta vergonzoso y triste que muchos que dicen ser creyentes tratan el tema de la ira divina como si fuera un lado oscuro de Dios, como si fuera un atributo que requiere justificación de parte de los creyentes para justificar a Dios. Es hasta común escuchar a la corriente humanista que diga que la ira es una imperfección, que no puede existir la ira en Dios, que se contrapondría con su bondad. Y a causa de esos prejuicios humanistas, muchas personas, fíjense bien, destierran de su mente la posibilidad de la ira divina, la quitan de su mente. Y al hacer esto quedan neciamente expuestos a la ira de Dios, quedan expuestos a la ira divina por negarse a verla. Vean ustedes un versículo en Romanos 2, por favor. Vamos a estar viendo algunos versículos. Romanos capítulo 2. El apóstol Pablo Romanos 2:4 dice ahí: o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Dice más: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Y fíjense cómo dice: y de la manifestación del justo juicio de Dios. La ira es la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hemos estado diciendo, hablar de la santidad, de la justicia y de la ira, es hablar de un mismo asunto. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿no?, que la manifestación de la ira de Dios es la manifestación de su juicio. Hay una relación inseparable entre su santidad, es decir, su aborrecimiento al pecado, su justicia, su justo juicio, y su ira, su castigo en contra del pecado. Hay una relación inseparable en ello. Por lo tanto, quienes niegan, fíjense bien, quienes niegan o tratan de ocultar la ira, en realidad están negando la justicia y la santidad de Dios. Manifiestan que no conocen a Dios. Manifiestan en realidad que no les ha amanecido. Todas las personas que no creen en la ira de Dios, en realidad no creen en Dios. Entonces, lejos esté de nosotros intentar justificar el atributo de la ira divina, ¿no? Lejos esté de nosotros. Como dijo Job, ciertamente, ¿no?, él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dice: ¿quién sois vosotros? ¿Pleitearás tú con tu hacedor? Dice, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Entonces, remitámonos a la enseñanza de la Biblia y con sorpresa nos vamos a dar cuenta que Dios no trata de ocultar su ira. Dios nunca trata de ocultar su ira. Al contrario, Dios quiere que los hombres conozcan que él es un Dios santo y que aborrece el pecado. ¿Qué es la ira divina? La ira divina es la manifestación de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Es el enojo y el aborrecimiento de Dios contra toda injusticia. Su ira es su enojo eterno y todopoderoso contra la injusticia y la maldad de los hombres. Es el desagrado, la indignación de la santidad de Dios. Es el desagrado de la rectitud de Dios ante el mal, ante el pecado, ante la injusticia. La ira divina es la santidad puesta en acción en contra del pecado. La ira muestra la decisión divina de castigar el pecado. Su ira es, pues, la reacción de su propia naturaleza en contra de la transgresión. Es de su ira. Es una reacción natural de un Dios que es santo. La palabra ira aparece frecuentemente ligada en relación con el futuro. ¿Quién no ha escuchado acerca del justo juicio de Dios? ¿Quién no ha escuchado aquellas palabras tan sonadas en todas las generaciones que dicen a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno? ¿Quién no ha escuchado esas palabras? ¿Quién no ha escuchado acerca de la ira venidera? ¿Quién no ha escuchado que es necesario huir de la ira que vendrá? Pero no solamente la Escritura nos habla acerca de la ira que vendrá. Vean ustedes en Juan 3:36, por favor. La Escritura también refiere hechos, sucesos que ocurren en la providencia de Dios y que evidencian el enojo y la ira divina en el presente. Ahora, Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es una palabra que indica continuidad. Está sobre él, está encima de él. Es decir, está a punto de ser derramada sobre el pecador. Está encima de él. Fíjense bien, es una indignación permanente. Y esto es así con cada hombre desde la caída. Esta ira está al punto de derramarse sobre el impío a cada instante. Como veíamos la semana anterior, ¿no? Dios tiene afilada ya su espada, preparado su arco. Todos los días está enojado Dios contra el impío. Su ira está sobre él, a punto de caer. Yo creo que las palabras que usó Jonathan Edwards al decir que el hombre estaba pendiente como de una tela de araña son la evidencia, porque la ira de Dios está así. Nada le puede sostener en realidad al hombre. Está ya sobre él la ira. No es necesario esperar hasta el día final para ver la ira de Dios contra el pecado. Ya la podemos ver al presente. La ira de Dios es pues la manifestación de su actitud. La ira de Dios es una emoción de Él, es una emoción de Dios, es una emoción personal, es lo que Él siente hacia el pecado. Se llena de ira, se indigna. La ira, fíjense bien, no es un asunto impersonal, no es algo que tenemos que ocultar o decir que no proviene de Dios. Su santidad se llena de ira cuando se presenta el pecado delante de sus ojos. Es algo que Él siente. Fíjense bien, muchas personas quizás se les haga raro escuchar esto. Voy a tratar de dar una explicación de este asunto. La ira de Dios no es una pérdida de control o de dominio propio. La ira de Dios tampoco es una venganza cruel y maligna. No. Hago esta aclaración porque es cierto que en el hombre la ira y el furor son sinónimos de descontrol. En el hombre son sinónimos de venganza y de crueldad. Pero debemos recordar que no es así en Dios. La ira de Dios no es el fruto de un mal deseo de Dios. Su ira es consecuencia de su propia santidad. No es consecuencia de ningún deseo malo de Dios. Por lo tanto, las personas que piensan que al hablar de que Dios tiene ira es que Dios está mal, se equivocan. Ese es su carácter santo, que se indigna ante el pecado. Y la Biblia usa estos términos de furia, furor, enojo. Bueno, los usa, se llaman antropomorfismos. Y los usa con el propósito de que nosotros podamos comprender cómo es el enojo de Dios, ¿verdad? Son palabras que son usadas por enseñanza, pero de ningún modo significa que la ira divina sea un defecto o un descontrol como ocurre con los hombres. Entonces, estamos diciendo que la ira no es un asunto impersonal, la ira es un asunto personal de parte de Dios. La ira de Dios es inteligente, absoluta, intensa, santa, profunda, justa. Es el furor de Dios, la furia de Dios. Como dije, es la emoción que surge de Él como consecuencia de su propia santidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de eso, decimos, qué lejos estamos, ¿no?, de la santidad de Dios. Qué lejos estamos. Romanos 1.18. Dice ahí, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice que manifiesta es la ira de Dios. Es decir, su ira, pues, estamos diciendo que no es algo que Dios trate de ocultar. Dios no ha procurado mostrarse a los hombres como un Dios tolerante hacia el pecado, como un Dios que tolera la maldad, como si fuese un Dios de puro amor. Dios no ha procurado eso. El apóstol Pablo, en su primer capítulo de la carta, bueno, más importante de él, vamos a entenderlo aquí, la carta de Romanos, dice en el versículo 18, manifiesta es la ira de Dios. Está comenzando a hablar apenas. Apenas he empezado a hablar del Evangelio en el versículo 16 y en el versículo 18 dice, manifiesta es la ira de Dios, ¿no? El apóstol Pablo hace todo lo contrario de lo que hacen las sectas modernas y algunos grupos evangélicos. El apóstol explica la condición del mundo. Más adelante lo saben, en el mismo capítulo 1, ¿verdad? El apóstol explica la condición del mundo como entregado al pecado, a la inmundicia, a la idolatría, a la maldad, a la depravación. Dice el apóstol, como dice, el hombre no tomó en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó. Esa es ya la manifestación de la ira de Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando atestados de maldad, llenos de fornicación, de lascivia, de inmundicia. Esa es la manifestación de la ira de Dios y del justo juicio de Dios. El apóstol Pablo no quiere ocultar la ira de Dios. Es una manifestación ya eso que estamos viendo, ¿no? La ira divina, pues, es el resultado inevitable de la justicia y la santidad de Dios. El apóstol explica, dice, como los hombres no tomaron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó. Es la manifestación. Cuando nosotros vemos que un pueblo, una persona, una ciudad es abandonada, cuando se le presenta el conocimiento de Dios, cuando se le muestra la verdad de Dios y la persona no entiende, y Dios entonces llega un tiempo en que Dios le deja a sus propias obras, a su propia pecaminosidad, y Dios no necesita empujarlo al infierno. La propia persona con el peso de sus pecados es arrastrada hacia el fango y hacia la suciedad, hacia el propio pecado y hacia el propio infierno. En el tiempo antiguo era muy común escuchar entre los cristianos hablar de la ira de Dios, pero ahora la balanza ha sido inclinada supuestamente hacia el amor de Dios, y la realidad es que se ha dejado, al inclinar la balanza supuestamente para presentar un Dios de amor, se ha inclinado la balanza y se ha dejado de predicar la verdad. Y se ha torcido el derecho y la justicia del Dios que es verdaderamente santo. El autor, un autor que se llama Sproul, que tiene un libro sobre la santidad, en su libro acerca de la santidad, en el último capítulo, el autor trata de explicar la situación de que estamos hablando, de que los hombres no aceptan la santidad de Dios. Y toma como ejemplo el sermón precisamente de Jonathan Edwards, que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Pero él explica la situación de este mundo, que no acepta la justicia, la santidad, la ira divina, y dice, en realidad, en este mundo lo que estamos viendo es Dios en las manos de pecadores airados, ¿verdad? Que no quieren aceptarle a Él, que no quieren recibir la verdad de su palabra. Dios en las manos de pecadores enojados porque Él manifiesta sus juicios, porque Él manifiesta su persona santa, porque Él dice que debe ser adorado y exige ser reconocido como el único Dios verdadero, y los hombres se enojan cuando se les dice eso, ¿no? A veces ocurre, fíjense bien, ya vamos entrando más al terreno de la iglesia, por decirlo así, a veces ocurre que en donde la ira se predica, aún ahí en los lugares donde la ira sí se predica, hay quienes escuchan la verdad de Dios acerca de la ira y aún en el fondo de su corazón no la aceptan. La escuchan, pero están en desacuerdo. En realidad, muy en el fondo de sus almas esperan que no sea así, que Dios no sea tan santo y tan justo como están escuchando, tan severo como para derramar su ira. Y la verdad es que muchas veces esos deseos secretos que están ahí en el fondo del corazón se deben a que la persona no ha vivido a la luz de esa verdad, a la luz de un Dios santo, no ha vivido. Bueno, sabiendo que Dios es un Dios santo y tiene miedo de caer en las manos de este Dios santo. Tiene miedo, tiene temor de enfrentarse con Dios. Muchas personas que guardan así en el fondo de su corazón ese deseo de que Dios no sea así tan severo y tan santo, piensan, si Dios es así en verdad, estoy muerto. Y no se equivocan, si no aceptan la ira de Dios. Estamos muertos y no lo aceptamos. En lugar de enfrentarse con su propia realidad, prefieren acallar su conciencia diciendo, no, Diosito es bueno, me va a perdonar a la mera hora. Si usted está siendo llamado por el Dios Santo, no piense que va a ser así. Ahorita vamos a ver varios ejemplos, ¿no? Todo este sentimentalismo se termina cuando volvemos a leer el versículo que dice Pablo, manifiesta es la ira de Dios del cielo, El Dios que dicen que es todo amor, el Dios del cielo, no viene de otra parte la ira, es del Dios del cielo, de Él, el Dios Santo. No viene de otro lado la ira, es de Él mismo, no es una imperfección, es una belleza de parte de Él. Los creyentes han de aprender a gozarse con los juicios, con las cosas que Dios hace. Entonces, Dios no quiere ocultar este atributo, desea que los hombres le conozcan como Él es. Por eso Pablo dice que es manifiesta la ira del Dios del cielo. No es cierto, si queremos escuchar las palabras más fuertes acerca de la ira, acerca del infierno, ¿a quién hemos escuchado hablarlas? No es Cristo el que dijo que ese lugar es donde está la llama que nunca se acaba. No es Cristo el que habló que ahí está el gusano que carcome y nunca termina. No es Cristo el que dijo en ese lugar será el crujir de dientes. Es Él el que lo dijo. Es Él el que dijo a los de su izquierda, apartaos malditos al fuego eterno. Vamos a ver en el libro de Naún, en el profeta, en el Antiguo Testamento, de los profetas menores, el profeta Naún, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Algunos versículos veremos que nos muestran que Dios ha dado una manifestación clara de su ira santa en contra del pecado. El libro de Naún, capítulo 1 y versículo 2, dice así: Dios celoso y vengador es Jehová, vengador es Jehová y Señor de ira. Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpable por inocente. Luego fíjense cómo dice: Jehová marcha en la tempestad y en el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza a la mar y la hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los lugares más bonitos, ¿no?, que había en el tiempo antiguo. Los montes, dice, tiemblan de él, y los collados se deslíen, y la tierra se abraza en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Y luego una frase muy conocida, ¿no? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor, en la furia de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden, dice, se abren las peñas. Quiero que noten en primer lugar con qué nombre se refiere Dios, se refiere el profeta a Dios, y dice el vengador, el Señor de ira. Y dice también que es tardo para la ira. Esto quiere, indica su paciencia, pero su paciencia en ningún sentido debe entenderse como que tendrá por inocente al malvado. Eso no es así, ¿verdad? Sabemos que aunque el castigo y el juicio de Dios no llegue, llegará. Los molinos de Dios muelen muy fino, y aunque la justicia de Dios no se presente al momento, no quiere decir que no llegará. Llegará en su momento. Luego, vean cómo en el versículo 3 dice: Jehová marcha en la tempestad y en el turbión. Si ustedes han visto cómo vienen los tornados, ¿no?, el turbión, cómo se ve de una forma impresionante, y todos los hombres dicen, son las fuerzas de la naturaleza. Nos está cayendo esta tempestad, son las fuerzas de la naturaleza. Y la Escritura dice, es el Señor de ira. Él viene en medio del turbión. Él viene ahí en medio, destruyendo. Destruyendo, esta es la ira de Dios. Jehová marcha ahí, supuestamente, en lo que los hombres suponen que son las fuerzas naturales, pero Dios dirige su ira donde es conveniente a sus propósitos. Ahí viene el turbión y siembra destrucción. ¿Quién permanecerá pues en pie delante de él? Ya hemos dicho, no solo los que están en Cristo Jesús. Vean Apocalipsis 6, por favor. Apocalipsis 6, vamos a apurarnos porque faltan muchos versículos. Apocalipsis 6, el versículo 14, dice ahí: Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto como un pergamino, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, la verdad debe decir aquí, gritaban, porque estaban gritando ante la ira de Dios. Las personas que les sobrecoge una calamidad, una tempestad. Bueno, hemos visto, ¿no? Cuando si está uno en un coche y va a chocar, las personas empiezan a gritar. Si van en un avión que se siente que se va a caer, empiezan a gritar y empiezan muchos a rezar y muchos a clamar a Dios. Y aquí está el juicio final de Dios y los hombres están gritando a las piedras, caigan sobre nosotros, ocúltenos de quién. Ocúltenos y escóndanos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Muchos grupos enseñan que el juicio y que la ira de Dios pertenece al Dios del Antiguo Testamento, pero no a Cristo, ¿no? Y deben de arrancar esa parte de la Biblia, ¿no? Porque dice la ira del Cordero. La ira del Cordero. Él mismo, ¿no? Él mismo que sufrió. Él mismo que no dijo ninguna palabra y que fue llevado como oveja de matadero, ahora juzgando todo agravio. Por eso es los gritos de los hombres, ¿no? Ocúltenos, porque todos sus pecados, como si fuera posible ocultarse de la ira de Dios, ¿verdad? Vean ustedes Romanos 1.18 otra vez. Romanos 1.18 manifiesta, es la ira del Dios del cielo. La ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Dios manifiesta su ira contra toda, dice, impiedad e injusticia. Si nos profundizamos en las palabras impiedad e injusticia, tenemos que entender que son dos clasificaciones. Los impíos se refiere a los transgresores del amor a Dios. A los hombres que no tienen en cuenta los cuatro mandamientos, que no tienen amor a Dios, que no aman a Dios, que no guardan su día, que tienen ídolos e imágenes e ideas en su propia mente distintas de cómo Dios es, son los impíos. Los injustos son los transgresores del amor al prójimo, los transgresores de los mandamientos que gobiernan la relación con el prójimo. Y ya sabemos, ¿no?, que la impiedad, la falta de amor a Dios siempre conduce a la injusticia. Los hombres que no tienen temor de Dios son los hombres que matan, que roban, que pueden cometer el más atroz, la mayor clase de maldad, ¿no? El concepto que uno tiene de Dios, de su santidad, de la ira de Dios, es lo que le gobierna a uno en su relación con el prójimo. Si uno tiene un concepto de Dios así chiquito, entonces fácilmente puede pasar encima de todo lo demás, ¿verdad? Bueno, aquí el apóstol también señala en el versículo 18 que los hombres detienen. La palabra detener aquí significa ocultar, sepultar la verdad de Dios. La detienen con injusticia. Y la consecuencia de que hagan esto, como ya dijimos anteriormente, los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios son entregados a una mente reprobada. Esa es la manifestación de la ira de Dios en contra de ellos. Son entregados por cuanto no escucharon la verdad para ser salvos, por cuanto desecharon el amor a la verdad para ser salvos. Dios los entrega a un espíritu de error para que crean a la mentira. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a segunda de Pedro. Ya hemos definido y explicado un poco acerca de la ira divina. Y hemos hablado, segunda de Pedro, cómo es que el Dios de la Biblia sí es un Dios de ira. No es la ira humana, es la ira santa de Dios. Ahora vamos a ver cómo Dios ha manifestado su ira. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, vean el versículo 4. Vamos a ver muchos ejemplos para que nosotros veamos cómo Dios manifiesta su ira. En primer lugar, dice 2:4, porque si Dios, no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Fíjense qué dice ahí. ¿Qué ocurrió con los ángeles caídos? Aquellos que fueron creados en la hermosura y en la santidad y en la justicia. ¿Qué ocurrió con ellos? ¡Cayeron! La pregunta aquí es, ¿cuántos pecados cometieron esos ángeles? Un pecado. Se unieron a Satanás, ¿no? En la rebelión en contra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice que no los perdonó. No los perdonó. Aquí está un ejemplo de la severidad de Dios. ¿Por qué no perdonó a los ángeles? Simplemente porque Dios no está obligado a hacerlo. No dio otra oportunidad a los ángeles caídos. Ahí dice que los tiene reservados y que los ha despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad. No hubo otra oportunidad para los ángeles caídos. Un solo pecado. Pero perdonó a los hombres, ¿no? Y aún así muchos quieren decirnos que Dios está obligado a conceder una oportunidad igual a todos los hombres. Quieren venirnos a decir que Dios está obligado a concederle una oportunidad a cada ser humano. Cuando aquí dice que los ángeles cometieron un solo pecado y no recibieron nada de misericordia, fueron despeñados en el infierno. Y los hombres que hemos cometido, ¿cuántas transgresiones? ¿Con qué derecho exigimos, bueno, los que exigen, no, una oportunidad? ¿Con qué derecho pide el hombre una oportunidad? Su ira es santa y justa. Y no hace ningún agravio nunca al pecador, ¿no? Cristo, pues, no vino a salvar a los ángeles, sino a los pecadores. Y también quizás esto sea parte del enojo de Satanás, ¿no? Porque no vino a salvar a los ángeles. Satanás está enojado en contra de la soberanía de Dios, como los hombres, ¿no? Se enojan los hombres porque Dios nos da una oportunidad a todos. Y Satanás se enojó también porque no le dio ninguna oportunidad a los ángeles, ¿no? Sino que vino a salvar a los pecadores. Bueno, como Satanás, muchos hombres también reclaman oportunidades basados simplemente en su propia opinión. Vean Romanos 5:12. Sin perder ahí segunda de Pedro, Romanos 5:12. Es un versículo que ya conocemos, que nos habla sobre la caída de Adán. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Fíjense bien, aquí está otra manifestación de la ira de Dios. Adán y Eva fueron echados del paraíso por un solo pecado, y aún más, ese solo pecado trajo la miseria a toda la humanidad. A toda la humanidad, y aún a la misma creación la sujetó a ira y a vanidad. Fíjense en Efesios 2:3, un solo pecado trajo la muerte. Y un solo pecado convirtió a todos los hombres. Vean en qué cosa. Efesios 2, versículo 3, dice, entre los cuales, hablando el apóstol Pablo de los pecadores, dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira. Hijos de ira, dice, igual que los demás. Un solo pecado convirtió a cada hombre, a cada niño, a cada recién nacido, cada persona que nace en este mundo, está convertido en un hijo de ira por un solo pecado. ¿Cómo explicamos eso? Es la santidad de Dios, la ira de Dios. El hombre natural cruje sus dientes. Los rebeldes crujen sus dientes ante la ira divina, ante la severidad divina, ante la santidad divina. ¿Por un solo pecado, dice? No puede ser, Dios es muy rígido, Dios es un tirano. ¿Por un solo pecado? El punto es que, si conocieran la santidad de Dios, nunca se atreverían a decir eso. Si conocieran la santidad de Dios, lo cual conocerán en el día de su propio juicio, Y el día que estén cara a cara con Dios, no podrán decirle, fuiste injusto. Doblarán su rodilla. Se inclinarán delante de Él y dirán, justos y verdaderos son tus juicios. Reconocerán que Él verdaderamente ha actuado con justicia y que su santidad no puede perdonar un solo pecado. Sabrán, cada hombre que se ha revelado de esta manera sabrá en el día de su propio juicio que en realidad Dios fue muy benigno en soportarle tanto tiempo. ¿Quién de nosotros que ha sido salvado por la gracia de Dios no ha dicho eso en un momento en su vida? Dios, fuiste benigno, me soportaste, yo merecía la ira desde un principio. Y tú tuviste misericordia de mí, ¿no? Bueno, Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10, dice, porque todos los que son de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Romanos 4, 15. Dos versículos para hacer un comentario. Romanos 4, 15. Porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pero quiero que se fijen, la palabra de Dios nos enseña que todos los que se colocan debajo de las obras de la ley, ¿en qué están? Están bajo maldición, porque la ley produce ira. Entonces, otra manifestación de la ira divina la encontramos en la santa ley de Dios. Muchos grupos y hombres en general consideran que pueden ganar el cielo guardando los mandamientos y la ley de Dios, y pasan por alto lo que estamos diciendo. Pasan por alto que el que se pone debajo de la ley está maldito, y que la ley no produce salvación, que la ley produce ira. ¿Por qué obra ira la ley? ¿Qué estamos diciendo? Que obra ira. Obra ira simplemente porque exige una justicia perfecta que ningún hombre es capaz de dar, que ningún hombre es capaz de ofrecer. Entonces, cada persona que quiere salvarse o que pretende salvarse por las obras de la ley se convierte en un maldito y en un sujeto de la ira de Dios. Porque la ley no obra salvación. Eso lo obra la gracia de Dios. La ley obra ira. La ley exige una perfección que el hombre no puede dar, y quien se somete a ella, pues, al no poder pagar el precio, al no poder pagar la exigencia de la ley, simplemente queda bajo maldición. Todos aquellos grupos que nos quieren decir que se salvan por guardar la ley, debiéramos decirles esos versículos, ¿no? Y enseñarles que todo aquel que se quiere colocar bajo cualquier sistema de ley, en realidad se coloca bajo la ira de Dios. Segunda de Pedro 2:5, por favor. Otra manifestación de la ira de Dios. Volvemos al texto que teníamos antes. Segunda de Pedro 2:5. Ya vimos el ejemplo de los ángeles caídos, ¿no? Y luego dice el apóstol Pedro, y si no perdonó al mundo viejo, al mundo antiguo, 2:5, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Los científicos dicen que el mundo de aquel entonces no era habitado por 50,000 personas, era habitado por millones de personas. Y la pregunta es, ¿a cuántas personas salvó Dios aquí? No perdonó a millones, pero guardó a Noé y a otras 7 personas. Y a los demás los destruyó con el diluvio. Los antediluvianos decían y se burlaban de Noé, decían, pero Noé, ¿cómo vas a creer que nada más tú vas a ser salvo en esa arca? ¿Cómo es posible que pienses que vas a salvarte tú y tu familia en esa arca? Y seguramente 100 años tardó la labor del arca, ¿verdad? Se rieron 100 años de Noé y ahorita todavía están en el infierno, ¿no? Diciendo, Noé, ¿por qué no hicimos caso de tus palabras? Y hoy en día mucha gente se ríe cuando les decimos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. se ríe cuando le decimos que muchas iglesias están equivocadas y que en esta iglesia se predica la verdad. Se ríe, dicen, pero si apenas son 10 miembros ahí. Dios destruyó el mundo antediluviano y salvó a Noé y a 7 personas. La ira de Dios, ¿no? Dejemos que se rían y que se burlen. El tiempo dirá verdaderamente quién tenía la razón. El día del juicio. En el tiempo de Noé ya sabemos qué ocurrió. Y en base a eso podemos explicar lo que ocurrirá, ¿no? Los creyentes serán salvos e irán al cielo. Y todos los que ahora se ríen irán al infierno. Porque ese es su lugar, ¿no? Segunda de Pedro 2:6, ahí mismo. Ya hablamos de los ángeles caídos, hablamos del mundo antiguo, y mucha gente se preguntará, ¿pero no había ahí niños? ¿No había recién nacidos entre millones? ¿No había mujeres embarazadas? ¿No tenía niños inocentes en sus vientres? ¿No había animales ahí? ¿Vacas, ganados, cerdos? ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios destruyó todo. ¿Cómo explicamos eso? La santidad de Dios, la ira divina. La ira divina. Segunda de Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza. Y fíjense qué dice, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Dios trajo, vean Judas 7, y ahorita comentamos, Judas 7, ahí adelantito, Judas 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Dios hizo un pequeño infierno en Sodoma y Gomorra. Un pequeño infierno. Y lo hizo para que los hombres que viven sin temor y reverencia, los hombres impíos, tengan un ejemplo de lo que Dios hace con ese tipo de personas. Y nos dice que esas ciudades fueron destruidas así, con un pequeño infierno que Dios trajo sobre esas ciudades. Niños, señoras, otra vez, animales, todo fue destruido. ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué? Por la ira divina. La ira divina. Fueron destruidos por los mismos pecados de que ahora muchos se ríen, ¿no? La homosexualidad, los abusos, la depravación, la prostitución, la generación moderna nos pide que aceptemos a los hombres tal como son, que les dejemos ser como ellos son. Y Dios destruyó unas ciudades, y nos dice que fue para ejemplo, que trajo un infierno sobre esas ciudades. Y nos piden que aceptemos sus pecados, como si fueran poca cosa. Líbrenos Dios de hacer tal cosa, ¿no? Que nos juzguen de anticuados, que nos juzguen de santurrones, pero tememos más a Dios que a los hombres. Tememos más a Dios. No queremos ser destruidos como fue destruido Sodoma y Gomorra. Vean más ejemplos. Si les ha parecido severo esto, ahora vean otros ejemplos. Primera de Samuel. Cuando hablamos de todas estas cosas, ahorita al final vamos a ver unas aplicaciones. Primera de Samuel 6:14. Porque muchas personas pueden pensar equivocadamente que a lo mejor nosotros estamos solamente tratando de molestarles, hablando de la ira de Dios. Pero no es así. Vamos a ver, Primera de Samuel 6:14. Cuando los filisteos derrotaron a los israelitas, robaron el arca y se la llevaron a su ciudad, pero no la pudieron aguantar porque Dios les empezó a traer enfermedades y muerte y destrucción. Entonces lo que hicieron fue poner el arca sobre una carreta y la sujetaron con unos bueyes y dijeron, la dejamos, dicen que se vaya. Si se va por ese camino es que Dios mandó esas cosas que sufrimos, y si no es que fue un accidente. Por supuesto, la carreta se fue por el camino que ellos habían dicho. Y supieron que era la ira de Dios. Pero así la carreta llegó a la ciudad de los Betsemitas, 6:14. El carro vino al campo de Josué Betsemita y paró allí, porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y luego 6:19. Entonces hirió Dios a los de Betsemes. ¿Y por qué los hirió? Porque habían mirado en el arca de Jehová.
hirió en el pueblo 50,070 hombres, y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? ¿Por qué los mató? Mató 50,070 hombres. La ira de Dios se encendió. Su furor se encendió. Porque ellos, un pequeño detalle, quisieron mirar dentro del arca. Una irreverencia, ¿verdad? Y Dios los mató a todos. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Quién podrá estar delante del Dios qué? Del Dios Santo. Santo. No, no estamos exagerando al hablar de la santidad de Dios. Jehová los mató. Segunda de Samuel 6, otro ejemplo. Segunda de Samuel 6, el versículo 6. ¿Se acuerdan el ejemplo también de Uza? Aquel hombre. Dios había dicho, había dado a los levitas, hemos estado estudiando ya mucho tiempo el libro del Antiguo Testamento, ¿no? Y sabemos que los levitas fueron dados para cargar el arca, ¿verdad? Y los levitas no podían tocar el arca, solamente los sacerdotes y las cosas santas, solamente los sacerdotes podían hacerlo. Entonces, aquí estaban trasladando el arca. En primer lugar, estaban cometiendo un grave error. David estaba cometiendo un grave error. No estaba usando a los levitas para llevar el arca. La llevaba en una carreta. Y vean lo que pasó. Segunda de Samuel 6:6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Uza, dice, iba la carreta con el arca. Uza extendió la mano al arca de Dios y tuvo la tocóla. Porque los bueyes daban sacudidas. Es decir, el arca yo creo que se tambaleó y Uza metió la mano. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza. E hirióla allí. E hirióla Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El Dios Santo se encendió su ira. Parece una exageración. Pero el sentido aquí es una gran irreverencia, ¿no? Ya sabemos, pues, el arca debía ser transportada en los hombros de los levitas, no en una carreta. Y además, Uza murió por un pequeño detalle, ¿no? Trató de ayudarle a Dios para que no se cayera, no era la presencia de Dios lo que iba ahí. Era el significado, ¿no? Entonces Uza quiso colaborar. Y cayó muerto por el furor, por la ira de Dios. El Dios que tenemos es un Dios santo. Santo en verdad es Dios. Un pequeño detalle, ¿no? Muerto. Números 15:35. Todos recordamos el ejemplo. El ejemplo de aquel hombre que transgredió el día de reposo. Quiero que lo escuchen bien. Transgredió el día de reposo. 15:35. Y como no, Dios no había dicho qué hacer con los transgresores del día de reposo, pusieron a ese hombre en la cárcel. Y después Moisés consultó a Jehová, y Jehová dijo a Moisés 15:35, irremisiblemente muera aquel hombre, apedríelo con piedras toda la congregación fuera del campo. Ya sabemos qué pasó, ¿no? Ese hombre fue muerto. ¿Quién no recuerda ese transgresor del día de reposo? Muerto, apedreado por el mandato de Dios, por haber transgredido una vez el día de reposo. Los adventistas debían de leer perfectamente este capítulo, ¿verdad? Todos los que quieren someterse a la ley, todos esos adventistas que no quieren decir que se salvan por guardar el sábado y que no lo han cumplido perfectamente, deben leer este capítulo. Quizás se dieran cuenta de lo que les espera por pisotear la gracia de Dios y por pretender salvarse, justificándose a sí mismos por las obras. En Hechos 5, vamos a comentar solamente el episodio. ¿Quién no recuerda la muerte de Ananías y Zafira? ¿Por qué? Por una mentira. Prometieron dar la heredad, venderla y darla, y no lo hicieron, sustrajeron de la heredad y murieron. Murieron ahí mismo, Dios les mató. Primera de Corintios 11:30, ya conocen el ejemplo, lo leemos en cada celebración de la cena. Dice que, diciéndoles Pablo a los corintios, diciéndoles que, bueno, por haber tomado la cena indignamente, muchos están enfermos, debilitados, ¿Y qué dice? Y muchos duermen. Muchos corintios murieron por tomar la cena del Señor indignamente, por profanar el día de la cena del Señor. El punto aquí es, ¿cuántas manifestaciones de la ira de Dios? ¿Cuántas manifestaciones de lo que los hombres niegan? La ira santa de Dios, la ira justa de Dios. Aún otra manifestación más, podemos decirla en una forma muy sencilla, la propia conciencia de cada persona, la vergüenza y la autocondenación que cada conciencia le hace al pecador, el temor que se produce en su conciencia culpable, es una evidencia de la ira divina. Un atributo que los hombres no quieren reconocer, pero que está ahí, ¿no? Vean Mateo 26, ya vamos a terminar. Mateo 26:38. Vamos a leer tres versículos. 26:38. Vean ustedes, para que podamos comprender la ira de Dios, tenemos que leer este último ejemplo. 26:38. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Marcos 14:33. Ahorita no pierdan Mateo 26. Marcos 14:33. Jesús les estaba diciendo que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Dice: tomó consigo a Pedro y a Jacobo, 14:33 de Marcos, y a Juan. Y dice: comenzó a atemorizarse y a angustiarse Cristo Jesús. Lucas 22:44. Pasajes paralelos. Y están 22:44, y estando en agonía, Cristo Jesús dice, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Hijo de Dios se puso muy triste, triste hasta la muerte, comenzó a angustiarse, comenzó a sudar gotas de sangre. La pregunta es, ¿por qué pasó eso en Cristo Jesús? ¿Por qué razón? Vean Mateo 26:39, donde estábamos. Mateo 26:39 y Juan 18, por favor. Mateo 26:39 dice: y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vean en Juan 18:11. Dice ahí, ya después de que había pasado todo el asunto de la oración y que Cristo fue fortalecido inclusive por un ángel que vino a fortalecerle cuando oraba con agonía porque se sentía triste y angustiado hasta la muerte, y un ángel le tuvo que fortalecer, y en 18:11 dice de Juan, ya después de que se había levantado, tres veces hizo lo mismo, lo saben el pasaje, ¿no? Tres veces hizo lo mismo, y después que se levantó y que lo llevaban, que Pedro sacó su espada para quitarle la oreja a uno, ¿no? Juan 18:11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, el vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber. ¿Cuál vaso? ¿Qué había en ese vaso? El vaso que iba a beber y el cual Pedro trataba de estorbar, ¿qué era? Era la ira de Dios, la muerte en la cruz. Entonces, la petición de Cristo era, si no hay otra manera de que los escogidos se salven, si yo he de tener que sufrir la ira en el lugar de ellos para que ellos puedan salvarse, Padre, si no hay otra forma, entonces voy a hacerlo, lo voy a sufrir por amor de los escogidos. Con razón Pablo decía, todo lo hago por amor de los escogidos. Y Cristo marchó hacia la cruz y sufrió la ira. Lo que quiero que se den cuenta, de que nos demos cuenta, es el hecho de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se angustió y se puso triste hasta la muerte y se atemorizó porque iba a soportar la ira sobre Él mismo. ¿Qué es esta clase de ira? Cristo, el Hijo de Dios, se atemorizó por eso, porque iba a ser descargada, y lloraba al Padre diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué clase de ira es la ira de Dios? Si Cristo mismo se atemorizó porque iba a sufrir esa ira, ¿qué ocurrirá con los pecadores? cuando estaba Cristo en la cruz, clamaba y gritaba, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios gritando ahí, me has abandonado. ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué será de los pecadores? Con razón el profeta dijo, ¿no? ¿Quién podrá estar en pie en el día de la ira de Dios? ¿Quién? No es posible. No es posible estar en pie. La ira de Dios es algo que rebasa nuestro entendimiento. Vamos a hacer unas conclusiones. En primer lugar, este es el Dios verdadero del que hemos hablado. Este es el Dios de ira. Una palabra que a los inconversos no les gusta. Pero yo quiero decirles una palabra a ustedes, a los inconversos. Este Dios del cual ustedes acaban de oír hablar, el Dios Santo, cuya ira no será detenida ni cambiada, solamente tienen una alternativa ante Él. Huyan de su ira. Escapen de su ira. Como dijo Lot, ¿no? Le dijeron los ángeles, corre por la llanura, escapa por tu vida, no vuelvas la vista atrás, escapa por tu vida, corre, corre a la ciudad del refugio. El único refugio posible para los pecadores es Cristo Jesús. Debes saber que este Dios tan severo, este Dios santo, este Dios de ira, no te aceptará a ti tal como eres, jamás. Dios no aceptará a nadie jamás en su presencia, como somos. La única forma de estar presente delante de Él es por medio de Cristo Jesús. Él es nuestro refugio. Si tú le rechazas a Él, no hay posibilidad de que escapes de esta ira que está por venir. ¿Se acuerdan el libro del progreso del peregrino, no? Él salió huyendo de la ciudad de destrucción por la ira que vendría, ¿no? Por la ira que viene. Así también cada pecador inconverso debe huir de la ira de Dios. No es un juego la ira de Dios, ¿no? En segundo lugar, en el caso de los creyentes, hablar de la ira de Dios debe quedar muy dentro de nuestros corazones. No nos da felicidad ni nos da gusto. Esto nos debe de hacer reflexionar hacia dónde marchan los inconversos. Y nos debe hacer reflexionar en nuestro corazón cuánto odia Dios el pecado, cuánto aborrece el pecado. Y esto debe quedar grabado en nuestro corazón para que odiemos y aborrezcamos el pecado como Él lo aborrece también. Conociendo la ira santa, este es el único camino para tener un verdadero temor de Dios en el corazón, si conocemos la ira verdadera de Dios. En tercer lugar, el conocimiento de la ira de Dios nos debe elevar, fíjense bien, los creyentes deben ser elevados a un inmenso y eterno agradecimiento. ¿Para quién? Para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos libró de la ira venidera. Porque nos ha librado. Él mismo tomó el vaso y bebió la ira de Dios. Apuró hasta la última gota para que nosotros no fuésemos castigados. No hemos de entregarle nosotros la vida. No hemos de servirle a Él. No hemos de adorarle. Un agradecimiento eterno, ¿no? Por habernos rescatado de la ira. De la ira que vendrá. En cuarto lugar, ¿no? Necesitamos cada uno de nosotros orar y velar. Cuidarnos de no hacernos una imagen de Dios que no sea tal como Él se ha revelado en la Escritura, ¿no? Qué peligroso es que quepa en nuestras mentes una idea de Dios que no es como Él se ha revelado. Significa nuestra perdición, ¿no? La pregunta es, ¿cree usted en la ira de Dios? ¿Cree usted en ese Dios del cual hemos hablado? ¿Está listo para enfrentarse delante de Él como su hijo o como su enemigo? Y en último lugar, ¿no? Aunque a muchos les parece duro hablar, dicen a los nuevos de la ira de Dios, No quiero que ninguno se sienta mal por escuchar hablar a los nuevos acerca de la ira de Dios. Porque debemos saber, ¿no?, que una de las predicaciones que más despierta a los inconversos es la conciencia de la ira que está por venir, la conciencia de la ira venidera, confrontarlos con un Dios que es santo, tres veces santo. Entonces, no debemos pensar, se van a espantar. Mucha gente dice, no le hablen de la ira de Dios a los nuevos. Pues lo que nosotros hacemos es hablarles desde un principio de la ira y de la santidad de Dios, ¿no? Porque la única forma de que sepan el real peligro en que están y que se sientan deseosos y hambrientos de Cristo es saberse en las manos, pecadores, en las manos de un Dios airado, a punto de ser la ira derramada. Y la única esperanza es Cristo Jesús. Si una persona no se siente así presa de la ira, jamás huirá a la ciudad del refugio, ¿no? Jamás huirá a Cristo. Solamente los que han sido verdaderamente despertados. Quiera Dios despertar a los que todavía no les han amanecido. Vamos a hacer una oración.